Atendernos.
Buenos días, Elías, a la audiencia de Radio Unión, un gusto saludarle.
Igualmente, Arnoldo, ¿cómo va la campaña? Me imagino que a full, vos sos una persona que bien sabemos tu trayectoria, antes incluso de la política, ya recorrías de cabo a rabo los 406.752 kilómetros cuadrados de la República del Paraguay.
Sí, es así, a toda máquina estamos. Venimos de un intenso fin de semana en el departamento de San Pedro. Lunes y martes normalmente enfocamos en Capital, la tarea. Y realmente muy contento. Mi intención era visitar a cada una de las seccionales de Capital, lo cual estamos haciendo en jornada maratónica. Desde las 6 de la mañana ya estuve en el área, en la zona de la seccional 6 esta mañana. Y bueno, ahora realizando otras tareas dentro de lo que es esta campaña política. Y bueno, guardando gratos recuerdos, como dije antes también, un cordial saludo al amigo Ángel Aguilera y todo el equipo humano ahí, realmente del grupo de medios, que cuando estuve también a cargo de medios de comunicación, trabajamos siempre armónicamente potenciando el sector de comunicaciones formales en el Paraguay.
Bueno, ojalá que si por ahí, no sé, cuando termine tu presidencia, te tiente otra vez volver a los medios, Arnoldo.
¿Y quién dice que no?
O hacer un aló presidente desde el Palacio también.
Y bueno, se puede hacer. Vamos a ver cuál es la idea que mejor plasma la posibilidad de tener una buena comunicación desde el gobierno.
Claro.
Es siempre un gran desafío, no es tan sencillo, pero bueno, lo importante es que podamos conversar y bueno, interactuar con todos ustedes.
¿Cómo va la campaña, Arnoldo? Sobre todo este tema de la guerra de las encuestas, que en Brasil tuvieron un error, pero garrafal, con Jair Bolsonaro. ¿Y cómo estás viendo esto de acuerdo al sentir de las bases? Vi que hoy el periódico del Grupo Carte sacó nuevamente una encuesta. Hay otra en la que se sitúa más cerca, y que incluso acá lo teníamos de primera mano, un consultor argentino. Se veía que mucha gente estuvo contigo en el departamento de San Pedro en la última gira. ¿Cómo analizás esa situación?
Y bueno, las encuestas sirven para mirar ciertas cosas, pero depende mucho cómo se saca esa foto del momento, con qué lente y con qué enfoque. Hay muchas variables y depende también quién pide esa encuesta o quién manda a hacer, ¿verdad? Normalmente, con este sistema de la lista es bloqueada, también hay muchos senadores o candidatos a senadores, candidatos a diputados, en muchos departamentos candidatos a gobernadores también, que mandan a hacer o solicitan el concurso de alguna de las empresas que se dedican a hacer esos trabajos. Y bueno, todo hay que analizarlo. No obstante, yo te quiero recordar que en las elecciones pasadas presidenciales, Marito no ganó ninguna encuesta, pero ganó las elecciones. Y eso es finalmente lo importante, o sea, todas las encuestas, nosotros tenemos que trabajar en la campaña como si fueran ciertas, pero la realidad que vemos área por área donde recorremos y visitamos y trabajamos con otra gran dirigencia es absolutamente otra. Yo estoy seguro. El resultado va a ser una contundente victoria el 18 de diciembre.
Contundente victoria. ¿Vos estás seguro que esta vuelta, así como fue con Mario Audo Benítez, actual presidente de la República, las encuestas van a fallar nuevamente?
Y no sé, las encuestas tienen sus primas y sus, favores que cumplir con quienes los contratan. Y eso es lo duro de decir. Brasil es un ejemplo, ¿verdad? En las últimas elecciones ahora, que le daban de una forma a Lula, otra forma a Bolsonaro, y bueno, finalmente las elecciones en la primera ronda demostraron que las encuestas no estaban ni siquiera cerca de la verdad.
Claro. Ahora, amén de las encuestas, para que la gente que hoy está indecisa y está escuchando, ¿qué le diferencia a Arnoldo Vins, o mejor dicho, al proyecto político de Arnoldo Vins, del otro proyecto y del otro candidato?
Creo que la mejor forma es contrastar los dos periodos de gobierno y la forma en la cual se encaró el grupo Cartes, que estuvo al frente del Ejecutivo del 2013 hasta el 2018 tuvo un enfoque dirigido precisamente por un grupo empresarial privilegiando los negocios de este grupo. Nosotros tenemos un gobierno en estos 4 años que me tocó acompañar al presidente Mario Abdo Benítez con una serie de obstáculos, no solamente climáticos, la pandemia, ahora la crisis con el combustible por consecuencia de la guerra Ucrania-Rusia. Y a pesar de todo esto, la inversión que se hizo en infraestructura vial, en conectividad, en infraestructura hospitalaria, las reivindicaciones en el sector docente, para marcar algunos ejemplos, marcan el contraste entre un modelo y el otro. Y en ese sentido, realmente hay una gran diferencia entre lo que ellos proponen y lo que nosotros proponemos. Uh-huh. Ayer solamente ya vi que, hablando de la educación, el adversario que tenemos dice de que hay más escuelas de las que se necesitan, que hay demasiados docentes en Lipagua y que el grado de preparación de los docentes es malo. Entonces, esta no es la primera vez que desprecia a los funcionarios públicos, a los docentes, sino que yo tengo conocimiento que hay 343 grupos de estudiantes de la media que no pueden estudiar porque faltan profesores. Uh-huh. Un ejemplo puntual. Entonces, cuando ellos estuvieron al frente, castigaron al sector docente con multas, con penalizaciones, cuando realizaban reclamos de reivindicaciones. Este gobierno en 4 años ya dio un aumento al sector docente del 54% y está previsto en el presupuesto, y ahora se está estudiando en la bicameral, un aumento del 16% para el año que viene. Uh-huh. Al sector de salud, a los funcionarios de blanco, que son nuestros héroes, que han luchado por la salud en plena pandemia, ese sector, esta misma gente decía, bueno, que quieren trabajar menos, ganar más y jubilarse antes. Y esas actitudes muestran precisamente la forma de ser, la forma de pensar. Cuando yo hablo de trabajar con los más humildes y los necesitados, porque eso sale no, como algunos dicen, de una idea populista, sino que sale de visitar casa por casa a los ciudadanos y escucharles en sus reclamos. Y una de las cosas que recogemos el día uh-huh. es la desesperante situación financiera en la cual está mucha gente, muchas familias uh-huh. están esclavizadas por intereses usureros de algunos sistemas usurarios financieros que realmente los tienen esclavizados. Uh-huh. Y bueno, figuran en la lista de Infocom. Entonces, cuando yo hablo de que el Banco Nacional de Fomento y el Crédito Agrícola de Habilitación podrían ser las instituciones con las cuales podamos ayudar a la gente que quiere trabajar, porque hay mucha gente que quiere trabajar y que quiere pagar su deuda, que hoy por estar en Infocom no consiguen un empleo formal. Hoy por estar en Infocom no pueden ir a comprar lavarropa que se le descompuso, no pueden ir a comprar en cuotas. Entonces, están pasivos financieramente, y eso detiene la economía no solamente de la familia, sino de 400 a 500 mil familias en Paraguay que están en esa situación. Y claro, la visión es muy diferente. Yo tengo una visión diferente. Un Banco Nacional de Fomento debe ayudar justamente a eso, a generar la reactivación económica, a estar del lado del pequeño empresario, del emprendedor, que tuvo sus problemas. Y bueno, refinanciar esa deuda a largo plazo, en cómodas cuotas y con una bajísima tasa de interés. Esa es mi visión del rol del Banco Nacional de Fomento. Pero para ese otro grupo, el Banco Nacional de Fomento hay que utilizar para hacer el lavado de dinero de BASA. Entonces, vea la diferencia.
Ahora, si Arnoldo Vins entonces llega a ser electo presidente de la República, yo ya no voy a estar más en Infocom y voy a pagar menos la luz.
Pues eso depende de cada uno. Si quiere, digamos, seguir en Infocom, pero desde el Estado, a los que quieren trabajar,
claro,
vamos a tratar de que desde el Estado podamos refinanciar su deuda para que puedan trabajar y pagar sus cuentas. Esa es la idea. La gente quiere trabajar. El paraguayo, en línea general, es una persona noble, trabajadora, que a veces por alguna circunstancia de la vida, inclusive una enfermedad o un familiar, a veces le obliga a entrar en cuentas y después a veces perdió el trabajo y no pudo completar las cuotas. Y claro, como otros préstamos para pagar la cuota de la anterior, se fue enredando hasta que está en un círculo vicioso de deuda, ¿verdad?
No, totalmente. Aparte se sabe, Arnoldo, que para la clase media, media baja, la única manera de comprar o de tener bienes es endeudándose. Querés una cama, pagar cuota, querés un electrodoméstico y de repente se puede venir una pandemia, Dios quiera que no, pero te quedas sin trabajo. ¿Y cómo haces? Esa es la pregunta.
Totalmente. Y por eso ahí tiene que estar el Estado para acompañar, porque finalmente al Estado le sale mucho más caro que la gente integre los bolsones de pobreza, de la delincuencia, de la inseguridad, por consecuencia de poder quedar totalmente desamparado. El Estado está para apoyar a los más necesitados a poder salir de esa situación.
Ahora, la reducción de la tarifa de la energía, vi que también habías anunciado eso. ¿Cómo pensás hacer?
Bueno, en primer lugar, ayer recibí, por ejemplo, un mensaje de un vecino que me dijo que es cierto lo que dice. O sea, me mandó su factura, foto de la factura del mes pasado, que era 550 mil guaraníes del mes de agosto, y la factura de septiembre le vino 370 mil guaraníes. O sea, él me dijo, es cierto, ahora me di cuenta, no había revisado. Y así la gente puede revisar. Hay 1.111.000 conexiones de energía en la Andes que tuvieron una disminución del 25% de su costo de la tarifa. Y eso va a mantenerse el año que viene. Y con el formato en el cual se acordó la tarifa para este año, avisora de que el año que viene puede bajar mucho más aún. Y en eso vamos a estar trabajando en el proceso de negociación de la tarifa también para el 2023. Y la energía eléctrica que tenemos en abundancia y que ahora podemos retirar ya el 100% de la EBI, y el año que viene vamos a poder retirar el 100% de lo que le corresponde a Paraguay de Itaipú. Entonces nuestra misión principal es reactivar la economía nacional, generar empleo intensivo con industrias que puedan utilizar energía en forma abundante y generar empleo, hacer valor agregado a nuestros productos, a tanta materia prima que muchas veces se nos pierde por no industrializarla, y el mundo necesita alimentos. Entonces, el gran negocio de Paraguay con la energía es consumirla y producir con eso industrialización, empleo intensivo, generar fuentes de riqueza. Nos conviene mucho más eso que seguir vendiendo el excedente de la energía nuestra a los vecinos países. Ese va a ser el enfoque de mi gobierno. Y eso va a generar una disminución en el costo de la energía para favorecer a los que invierten en industria en nuestro país.
Totalmente. Lo escuché una vez decir, hace poquito, a Mario Audo Benítez en un programa de televisión, que él, hasta si se quiere, se arrepentía de haber sido protagonista o artífice de la entrada a la política de Horacio Cartes. Yo recuerdo que también, como varios otros que después salieron, formaste parte de su movimiento. Políticamente, ¿hubo alguna cuestión de la cual te arrepentís en ese tiempo? ¿Sabías que Horacio Cartes estaba metido en este tipo de cuestiones, Arnoldo?
Yo creo que coincido con esa postura que ha dicho el presidente, y fue la razón, estimado Elías, por la cual cuando fuimos colegas en el Senado con Mario Audo Benítez, formamos el Movimiento Colorado Año 60 y luchamos para mantener al Partido Colorado en el poder, pero con otra visión, no una visión que prioriza y privilegia a un grupo empresarial como caracteriza a ese sector. Y sí, nosotros luchamos aquella vez para que el partido recupere el poder, y bueno, lamentablemente este grupo le dio la espalda al Partido Colorado y transformó a un grupo empresarial como el sustituto o el que compite para ser el Partido Colorado. Y realmente el Partido Colorado es otra cosa de lo que ellos plantean. Y eso se va a dirimir ahora en estas elecciones no solamente presidenciales, sino elecciones partidarias, que en ese periodo nuestro presidente sufrió la ausencia de apoyo del Partido Colorado. Desde la Junta de Gobierno no hubo debate, no hubo acompañamiento en ideas, en propuestas para que el gobierno colorado de Mario Abdo Benítez tenga ese acompañamiento. Y eso queremos corregir para el próximo periodo. Por eso planteamos que él sea el candidato a la Junta de Gobierno y me apoye cuando yo sea presidente de la Junta de Gobierno, enriqueciendo el debate, orientando al Ejecutivo para que pueda gobernar con doctrina y acompañamiento de la filosofía y la forma de pensar del Partido Colorado.
Arnoldo, querido, te mandamos un fuerte abrazo, muchos éxitos. Y antes de finalizar la charla, si puedes comentar qué se viene, por qué ciudades vas a estar, los puntos que vas a ir visitando.
Bueno, hoy vamos a estar al mediodía por Villa Lita, compartiendo con toda la dirigencia del Departamento Central. Esta noche tenemos un acto en la zona de la seccional 1. Mañana vamos a estar en Ñemby, Departamento Central, por la noche. Si el tiempo lo permite, vamos a estar el jueves por Puerto Casado, Departamento de Alto Paraguay. Viernes y sábado en el Departamento del Guairá y el domingo por Itapúa. Así es nuestra vida.
A ver, ¿cuándo haces un lugar en tu agenda, Arnoldo querido, para estar por acá? En La Unión hace la fuerza. También tenemos un programa los domingos a la noche. Se llama Carta sobre la Mesa y nos encantaría tenerte a vos, a Juan Manuel Brunetti, que es tu dupla. Así que aprovechamos este tiempo y te hacemos ya el pecheo en vivo.
Muy bien, Elías. Muchísimas gracias por la invitación. Coordinamos con nuestro equipo de prensa esa posibilidad de agendarlo lo antes posible.
Gran abrazo, Arnoldo.
Muchas gracias, Elías. A la audiencia, saludos.
Arnoldo Vince, precandidato a, mejor dicho, sí,